Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa de Llamada de Medianoche.
Continuamos con el estudio del libro de William MacDonald, Manual del Discípulo, y llegamos ya al capítulo 11.
El tema que nos va a ocupar en este y el próximo programa es Solo lo mejor para Dios.
Dios quiere tener el primer lugar en nuestras vidas y que lo mejor que tenemos se lo ofrezcamos a Él.
Comenzamos a ver este principio divino en esta primera parte del mensaje, en la voz de Germán, después de la pausa musical.
Si algo puedo hacer, Señor, aunque pequeña soy, no miras a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti, Señor. Que sea un río de esperanza mi canción, que tú
existe una línea de pensamiento a lo largo de las Escrituras, una verdad que reaparece constantemente en la inspiración de la palabra. Se trata de la siguiente verdad: Dios quiere lo primero y Dios quiere lo mejor. Él quiere el primer lugar en nuestras vidas y Él quiere lo mejor que tenemos para ofrecer. La Biblia comienza con la declaración de un hecho histórico: en el principio creó Dios. Estas palabras también deberían ser las primeras en nuestras vidas. Dios debería estar primero. Aquel que es digno del primer lugar no quedará satisfecho con menos que eso. Cuando el Señor instituyó la Pascua, instruyó a los israelitas a que presentaran un cordero inmaculado. Lo leemos en Éxodo 12:5. Nunca debían sacrificar algún animal que fuera cojo, ciego, defectuoso o tuviera alguna falencia, como está escrito en Deuteronomio capítulo 15, versículo 21, también en el capítulo 17, verso 1. Eso sería detestable para el Señor. Evidentemente, Dios no necesita animal alguno que el hombre pudiera ofrecerle. Cada bestia del campo le pertenece, y el ganado de mil colinas, como dice el Salmo 50, versículo 10. ¿Por qué entonces legisló que sólo se le ofrecieran animales perfectos? Lo hizo por el bien del hombre, no por su propio bien. Lo hizo para enseñarle a su pueblo una verdad fundamental, es decir, que sólo encontrarían gozo, satisfacción y plenitud al darle a Él el lugar adecuado en sus vidas. En Éxodo capítulo 13, verso 2, Dios le ordena a su pueblo que aparten a sus hijos primogénitos y a los animales primogénitos para Él. Dice, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales, dice en la Nueva Versión Internacional. En las antiguas culturas, el primer nacido representaba lo superlativo y lo de mayor estima. Es por eso que Jacob le dijo a Rubén, su primogénito, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Génesis 49:3. Al Señor Jesús se le denomina el primogénito de toda la creación en Colosenses 1:15, en el sentido de que Él es el más excelente y que tiene la posición de mayor honor en toda la creación. Al decir a su pueblo que sacrifique a sus hijos primogénitos para Él, estaba tocando un nervio muy sensible, ya que el hijo mayor tenía un lugar de afecto especial en los corazones de los padres. Sin embargo, esto era de hecho para enseñarles a decir, según las palabras de William Cowper, el objeto más preciado que conozco, sea cual fuera, ayúdame a arrojarlo delante del trono para adorarte solo a ti. Abraham aprendió esta lección en el monte Moria, como podemos leer en Génesis capítulo 22. Ahora sus descendientes debían aprender la misma lección. A continuación, Dios instruye a los granjeros para que traigan las primicias de los frutos de la tierra a la casa del Señor. Esto leemos en Éxodo 23:19. Cuando se comenzaba a cosechar el grano de trigo, el granjero debía ir al campo, cosechar un puñado del primer grano y presentarlo como ofrenda al Señor. Esta ofrenda de las primicias reconocía a Dios como el dador de la cosecha y suplicaba que Él recibiera su porción de la misma. Una vez más, es obvio que Dios no necesitaba grano alguno, pero el hombre necesitaba recordar continuamente que el Señor es digno de lo primero y de lo mejor. Cuando los animales sacrificados eran cortados, a los sacerdotes algunas veces se les permitía tomar ciertas partes, y quienes los ofrecían podían comer otras partes, pero la gordura siempre debía ofrecerse al Señor, como dice Levíticos 3:16. La gordura era considerada como la mejor parte y la más rica del animal, y por lo tanto era ofrecida a Jehová. Nada, excepto lo mejor, era suficiente ante Él. Esta obligación de colocar a Dios en primer lugar se extiende a cada área de la vida, no solamente al lugar de adoración, sino también a la cocina. El pueblo del Señor debía ofrecer una torta de su primera masa como ofrenda. Esto leemos en Números 15, versículo 21, que dice, «De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones». Preparar una masa parece ser una tarea bastante mundana, no parece ser demasiado espiritual, pero al ofrecer la primera masa al Señor, el judío piadoso confesaba que Dios debía tener el primer lugar en todas las áreas de su vida. También estaba dejando a un lado cualquier distinción entre lo secular y lo sagrado. Si bien él sabía que Dios no necesitaba la masa, se daba cuenta que el Señor debía ser reconocido como el dador del pan diario de todo hombre. Fue Jehová quien estableció esto al instruir a los levitas, y así lo leemos en Números 18:29, que dice, «De todos los dones que reciban, reservarán para mí una contribución, y me consagrarán lo mejor». Debido a que el hombre se asemeja a aquello que adora, es imperativo que se ocupe de apreciar adecuadamente a Dios. Los pensamientos que tienen en poca estima a Dios son destructivos. Únicamente cuando la criatura le da al Creador el lugar que merece, estará por encima de la carne y la sangre y alcanzará la dignidad para la cual fue diseñada. A medida que rastreamos esta verdad en el Antiguo Testamento, la vemos también cuando Elías encontró a una viuda destituida en un lugar llamado Sarepta. Esto se relata en Primera de Reyes capítulo 17, versos 7 al 16. Él le pidió que le diera agua para beber y un poco de pan. Ella se disculpó, debido a que todo lo que tenía era un puñado de harina y un poquito de aceite. O sea, lo suficiente para hacer su última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. «No te preocupes», dijo el profeta. «Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Ahora, esto parecería ser un pedido increíblemente egoísta, ¿no es cierto? Parecería que el profeta era culpable de una mala educación inexcusable. Siempre se nos ha enseñado que veamos las necesidades de otros y que los sirvamos antes que a nosotros mismos. Decir «sírveme a mí primero» es una grosera falencia diplomática, pero debemos entender que Elías era el representante de Dios. Él estaba allí en lugar de Dios. No era culpable ni de egoísmo ni de ser grosero. Era como si él dijera «mira, soy el varón de Dios». Al servirme a mí primero, en realidad le estás dando a Dios en primer lugar, y siempre que hagas eso, nunca tendrás carencia para las necesidades de la vida. La harina de tu barril nunca se agotará, y tu aceite de oliva nunca se acabará. Y fue eso precisamente lo que sucedió. Salomón afirmó el hecho de que Dios reclama el primer lugar en nuestra vida con aquellas conocidas palabras de Proverbios 3, versículo 9. «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos». Esto significa que cada vez que recibimos un aumento en nuestro salario, deberíamos asegurarnos que el Señor sea el primero en recibir su porción. Debemos terminar aquí por hoy, pero en el próximo programa veremos cómo esta verdad, este principio divino de que Dios debe tener el primer lugar en nuestra vida. Lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Hasta entonces, amigos, y que Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos. Esperamos ansiosos entonces la segunda parte del mensaje y por eso les invitamos a acompañarnos también en el próximo programa.
Si desean comunicarse con nosotros para hacer una pregunta o comentario o solicitar alguno de los temas que hayan escuchado, el cual recibirán en forma escrita y totalmente gratuita, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Ahora tenemos que despedirnos. Deseamos que pasen muy bien y que Dios les bendiga. Les decimos hasta la próxima y aquí van nuestros datos.
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.